número de policía alcalde civil, solamente identificándose con algunos chalecos que dicen Policía Federal Argentina, han formado...
¡Vamos, vení, vení, vení! ¡Vamos, estudio! Acá, con una violencia inaudita, la policía detuvo a uno de los manifestantes que trataba de alejarse, le dieron la...
Tengo 17 años que están pegando así.
Y los balas de goma hacen que se
mete.
Personas heridas, atropelladas por los caballos, los rebencazos que daban los jinetes de esos caballos. Bueno, ahora la gente estaba al grito del pueblo, no se va y nunca más persisten aquí esperando que haya...
¡Argentina!
Gastón Riva.
Presente.
Diego Lamaña.
Presente.
Alberto Márquez.
Presente.
Carlos Almirón.
Presente.
Gustavo Benedetto.
Presente.
Ahora.
Y siempre.
Ahora.
Y siempre.
Ahora.
Y siempre.
Gastón era papá de tres chicos. Camila de 9 años, Agustina de 3 y Matías de 2. Trabajaba con su moto en una mensajería y también de noche en una pizzería de flores. Los fines de semana, aunque también trabajaba, en sus ratos libres le gustaba jugar con sus hijos y salir juntos. El 20 de diciembre se acercó a la plaza con su moto para sumarse a la protesta popular, pensando también en el futuro de sus hijos.
En la avenida de Mayo y 9 de Julio se produjeron los incidentes más violentos.
Porque yo el 20 estaba todo el día viendo la tele acá. Cuando pongo la tele, veo todo lo que estaba pasando, me puse loca, ¿viste? Y como a las 5 de la tarde, 5 menos cuarto, ponele que eran, yo estaba mirando y ya era feroz la represión, ¿viste? Y yo estaba a las puteadas. Estos hijos de puta eran mis hijos, pero vos fijate, estos hijos de puta, y qué sé yo, ¿no? Yo ahí y Camila acá. Y en una de esas estaba mirando así, escucho que Julio Bazán, de Canal 13, dice, bueno, aquí se llevan a uno de los muertos. Yo parada como estaba, me quedé hecho un hielo, una estaca. Yo miraba así, sí, no puede ser. Ya ahí bajé algo de mi mamá. Y le digo, mira, vos vas a pensar que yo estoy loca, le digo, pero yo acabo de ver un tipo en la tele, le digo, y Bazán decía que está muerto y para mí era esto.
En la avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se produjeron los incidentes más graves, el hombre que estaba herido murió en la ambulancia.
Participé el 19, nos reprimen, venimos para acá. Este local en ese momento estaba abierto porque bueno, el país se prendía fuego. Los compañeros de hijo tenían el local abierto. Nosotros de hecho funcionamos en este local hasta tanto tengamos un lugar propio. Y el 20, cuando cada uno se va a su casa, pero cada uno cuando se levanta, ve cómo estaba la historia y se sabía que, bueno, por lo menos entre nosotros, los pibes del sindicato, no íbamos a laburar. El primer lugar que llego fue a Belgrano. Ahí me combato un rato y paso para este lado y voy a la avenida de Mayo, donde ya había... La policía, cuando yo llego, ya estaba apostada sobre Tacuarí.
La mañana del 20 me llaman, bueno, acá el diario, del diario Casa, para que fuera temprano al diario porque se estaba juntando gente en la Plaza de Mayo. Después, bueno, viene el momento en el que fue cuando ya la policía había avanzado mucho terreno, que había llegado hasta la esquina de Tacuarí, Avenida de Mayo. Ahí la policía formó una línea y los manifestantes se pararon el 9 de julio a una cuadra. Cada tanto la policía avanzaba unos pasos disparando con escopetas tipo Itaca. Los manifestantes retrocedían, después avanzaban un poquito más, tiraban piedras a la policía retrocedía un poquito hasta que se organizaba y volvía a disparar y avanzar. Esto era como una batalla que había ahí en la Avenida de Mayo.
Nunca la policía avanzó hasta más de 9 de julio, nunca, jamás. Llegó hasta 9 de julio, mandó tanqueta, una tanqueta que nunca en mi puta vida había visto, pero nunca avanzó. Fue una cosa, yo creo que había distintos grupos organizados de la nada. Había los grupos de choque de a pie, de la gente del campo popular, donde estaban, ya te digo, desde pibes que serían militantes o que eran militantes, hasta pibes de Barra Brava que yo vi, he visto, que no tienen puto. Después estábamos nosotros y estaba la gente que apoyaba sobre el 9 de julio del lado de Cerrito, que no se movía, que no se movía, que te aplaudía, que te vitoreaba, pero gente común, ¿eh? Gente de clase media.
Alrededor de las 4:30 de la tarde, en esta línea de policías, entre las que yo vi policías con la pistola reglamentaria, con la 9 milímetros en la mano, no los vi disparar, pero sí vi que la tenía en la mano. En un momento dado, la policía que estaba formando este cerco en Avenida de Mayo y Tacuarí, la policía ahí se da vuelta y entra a disparar a mansalva, hacia todos lados. Y aparecen unos chicos y empiezan a gritar que llamen una ambulancia, que llamen una ambulancia, que hay un herido. Y me encuentro en el medio de Avenida de Mayo un chico de unos 30 años tirado en el medio de la avenida, sobre el pavimento. Estaba con una remera negra, tenía rulitos, era morocho y estaba blanco como el papel, estaba muy pálido. Y había una moto tirada muy cerca suyo. Un par de chicos se acercaron a asistirlo, uno con la remera de la selección argentina estaba. Le empezaron a hacer masajes en el pecho porque no tenía ninguna herida visible en el pecho, ni en la cara, ni en la cabeza, ni en las piernas. No parecía herido. Le empiezan a hacer masajes, pero se ponía cada vez más, tenía los labios violeta y cada vez se iba poniendo de pálido y iba pasando a violeta, amoratado. Y era muy desesperante porque estaba. Claramente era un muchacho que se estaba muriendo y no había ninguna asistencia profesional.
En la avenida de Mayo y 9 de julio se produjeron los incidentes más violentos.
Escucho que dicen, bueno, aquí se llevan a uno de los muertos. Entonces me agarré de la mesa, viste, y trataba de verlo y no le mostraban la cara porque me lo llevaban colgando, esta parte de acá se lo veía, viste. Pero claro, yo reconocí la ropa, la riñonera, las zapatillas. Y bueno, me puse como loca, viste, empecé a buscar, no sabía qué, viste, no sabía qué buscar. Empecé a buscar la riñonera primero porque él nunca la llevaba a la mensajería, la usaba para la pizzería, no estaba por ningún lado. Como a veces Matías jugaba con la riñonera, empecé a buscar, revolví todos los juguetes abajo de las camas, no estaba la riñonera. Dije, la remera esta yo no puede ser porque yo la tenía sin planchar. Fui al placar donde guardo la ropa de planchar y estaba toda la ropa revuelta, así que él esa mañana... Especialmente había buscado esa remera, se la había puesto sin planchar, viste, y yo pensando que no era, viste. Aparte, empecé a llamar al celular de él, me daba todo el tiempo la casilla de mensajes, viste. Pero como yo ya había querido hablar con él en un momento de la tarde, antes de eso, y también me había dado los mensajes, entonces yo también pensaba que todavía lo tenía desconectado, viste. Bueno, llamé a la mensajería. Hablé con Adrián, que era el patrón de ahí, y le conté. Mira, vos vas a pensar que yo estoy muy loca, pero me pasó esto y esto.
Me llamó 2 o 3 veces. Cuando la primera vez que me llamó, que me preguntó por Gastón, que me dijo si estaba acá, le digo, no, mira, no está acá, salió, le digo, me dice, ¿sabés si fue a la manifestación? Le digo, no, mira, digo, sé que andaba por ahí, digo, pero no. Pero ya cuando me dijo eso, algo me imaginé. Me imaginé que te podía haber pasado algo, pero algo normal, qué sé yo, no sé, que se arme un despelote, que un cana te cague un palazo, que una bala de goma.
Bueno, me dice, quédate tranquila, yo te voy a averiguar, me dice, y te llamo.
Pero bueno, después llamé a uno de los chicos que estaba trabajando, a ver si estaba todo bien, para ver si me acompañaba, me fui hasta el hospital. No, primero fuimos a la comisaría, a la cuarta, no, a la segunda, acá a la de Perú. Y no, que no tenía ningún panadero, después de ahí, no sé si, bueno, fuimos a dar una vuelta, vinimos acá a la séptima también, tampoco, y después nos dijeron que vayamos a la Argerich, y bueno, y ahí...
No me llamaba, yo desesperada, viste, no. Lo vuelvo a llamar al rato, y me dice, no, mirá, yo traté de hablar con, tengo un cuñado en la brigada, dice, pero él está en Congreso, y dice que no tiene ni idea lo que pasa en Plaza de Mayo. Bueno, eso fue como es un montón de horas, digamos, que fue ¿no? Un calvario, porque era no lo podíamos encontrar. De más está decirte que nadie me llamó para decirme su marido está acá, jamás. Lo vuelvo a llamar a Adrián, me dice, estoy en la puerta de tu casa y estoy tocándote el timbre. Ah, le digo, ahí salgo. Cuando voy afuera, te explico cómo está. Adrián es, digamos, es el patrón donde él trabajaba, pero eran muy amigos. Es un pibe de la edad nuestra también, ¿viste? Y lo quería muchísimo.
Le dije que había estado, que estaba internado, que tenía unas lesiones, que bueno, que se tenía que presentar ella como pariente. Porque aparte estaban los chicos todos ahí, no le podía, y que ella hiciera ahí en medio una escena porque iba a ser peor para ella y para todos. Aparte ella ya sabía lo que había pasado.
No, me dice, no, lo que pasa es que no me quieren dar información porque yo no soy familiar directo, me dice. Pero él ya sabía, para todo esto, él ya sabía. Y llego al Argerich y en la puerta la seguridad del hospital no me dejaban entrar. Dice, no, tiene que esperar a la doctora que ella la va a llamar. Cuando vi a la doctora empecé a golpearle así la puerta, ¿viste? Yo ya estaba loca como una cabra, ¿viste? Sale la mina y digo, soy la esposa de Gastón Riva. Me dice, ah, sí, pasa. Por fin estaba todo el ambiente como ella quería. Me dice, tu marido llegó muy mal herido al hospital y lamentablemente no se pudo hacer nada. Y no te puedo explicar. Yo creí que en ese momento me moría, creí que no, nada, que el mundo se me venía abajo, que nada, que los chicos, pensaba todo el tiempo en los chicos. Digo, yo, ¿qué le digo a mis hijos? Es lo mismo que pienso, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo encaro yo esto? Es muy difícil para ellos, ¿no? Es difícil para mí que soy grande, imagínate ellos que unas criaturitas. Porque yo esa noche a Camila le dije que estaba muy grave. No le dije que se había muerto. Ella le había hecho, pobrecita. El 20, cuando yo le dije que él estaba muy grave, a la mañana cuando me fui, ella le había hecho unas cartitas y me dijo, llévaselas a papá. Bueno. Y bueno, lo velamos allá y está allá. Está en una bóveda que es de una tía de él. Yo le puse adentro una camiseta de Boca, que se fue re fanático de Boca. Le puse las cartitas de Camila. Y un primo de él le puso un rosario. Y después arriba, cuando ya estaba cerrado el cajón, le pusimos una bandera argentina y la bandera de Boca con la que él iba siempre a la cancha. Así que está tapado con eso, ¿viste? Viste que a veces los tapa con unos mantos blancos, bueno. Yo no quise, yo quiero que tenga las banderas.
Asesinos y cómplices que se llevaron sus vidas no han logrado arrancarnos sus presencias ni la lucha que los acompañó ese día y cada día de su vida. No lograron y no van a lograr que el olvido se adueñe de estas calles. No lograrán borrar las marcas de la memoria que la memoria deja. Sobre todo porque las razones que llevaron a Petete, Alberto, Diego, Gustavo y Gastón a enfrentar con la acción tantos años de desdichas, abusos y humillaciones para el pueblo, siguen hoy más vigentes que nunca. Los caídos viven en nuestra lucha. No olvidamos y no perdonamos estos crímenes. Juicio y castigo a los asesinos y sus cómplices.
Yo creo que esta es una responsabilidad compartida por todos. Desde de la Rúa y todos los otros hijos de puta, por supuesto la policía y ante todo, yo que es hijo de puta que fue capaz de apretar el gatillo contra alguien que estaba desarmado, ¿entendés?
En el caso de Gastón, nada, nosotros seguimos
gritando bien fuerte, presente compañero, y vamos a levantar la bandera de Gastón y la vamos a llevar como bandera a la victoria. Un día vamos a ganarle, estamos cada vez más cerca.
Voy a leer un texto que escribió Mari, la esposa de Gastón. Gastón, a veces parece difícil que puedan concretarse tus esperanzas de ver crecer a tus hijos en un país libre. Pero al menos ellos van a ser libres, porque llevan tu sangre. Porque vos nos enseñaste a salir adelante siempre, a tener fuerzas. Serán libres de espíritu, del alma, porque tienen grabadas tus palabras, que no pueden ser presas de tu muerte. Y ningún asesino de uniforme podrá borrar jamás tu memoria, ni silenciar tu risa, ni desarmar tus sueños. Porque el tiempo de intentarlo no termina nunca, y porque la muerte solo prueba que la vida existe. Y no se puede ocultar la luz que no nos dejás caer, porque la sangre de los caídos dejará siempre la huella de su deseo de justicia. Por tu memoria, la de todos los compañeros muertos, por tus hijos, nunca olvidaremos el sentido. Y nunca vamos a dejar que repriman nuestros sueños, que también eran los tuyos. Que lo sepan todos estos que de la libertad no entienden nada. ¡Gastón Ría!
¡Presente!
¡Bien!